Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, el volantazo a la derecha en la industria del automóvil es respondido por consumidores, por gobiernos y por instituciones.
Do not say it lightly when I think the future of civilization could hang on this election.
La apuesta de Elon Musk por la ultraderecha en Alemania. Está costando a la compañía sus ventas. Levantar el brazo está hundiendo la acción. Esto es literalmente la factura de Elon Musk. Y lo que está ocurriendo hoy ha terminado de coronar una tendencia absolutamente desastrosa. La politización del CEO, el volantazo a la derecha, está haciendo que se estrelle la compañía. Elon Musk una y otra vez ha hecho guiños a la ultraderecha que a veces rozan lo obsceno, como el saludo nazi.
Quiero decir gracias por hacerlo suceder. Gracias. My heart goes out to you.
Y aquel gesto que disimulaba diciendo mi corazón está con vosotros y levantando el brazo, hoy deja como resultado una caída en ventas del 76% en Alemania. El país que todavía tiene presente la memoria de los nazis ha dejado de comprar Teslas. Las ventas han caído dramáticamente. Tesla ha vendido 1.429 coches en un mes. En total, en todo el país. Esto es algo que podríamos creer está pasando en toda la industria. No, está ocurriéndole solo a Tesla. La industria de coche eléctrico en Alemania ha subido un 31%. Tesla ha caído un 76%. Y en el resto del mundo, Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Está ocurriendo exactamente lo mismo. La politización del CEO está hundiendo las ventas del producto. Lo que está ocurriendo en todas partes es que el eléctrico aumenta, pero Tesla retrocede.
Sí, esta dinámica se está notando en toda Europa. En Alemania, como decías, cae un 76% Tesla, el mayor mercado a nivel europeo, pero en Francia cae también un 26% en febrero. Pero lo curioso es que en Noruega, que está a nada de lograr su objetivo de acabar con las ventas de coches de gasolina, ahí las ventas de Tesla también han caído la mitad en comparación con el año pasado. Pero lo más dramático es que en el resto de países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, que en teoría son el mercado perfecto para Tesla y que tienen una legislación que favorece la adopción del eléctrico, ahí también cae la mitad sus ventas. Todo ello en un mes en el que se ha disparado la venta de coches eléctricos un 37%.
Tesla hoy es una víctima del volantazo a la derecha de su CEO. Y esta publicidad, la de el coche eléctrico, está empezando a ser ya algo más que el dato puntual que les acabamos de contar hoy, el de un mes. Empieza a ser una tendencia que se acumula y que está dejando millas y millas de retroceso tras de sí. En lo que llevamos de año, dos meses, Francia ha caído un 44% las ventas de Tesla. Alemania ha caído un 71%. Son los dos grandes mercados del automóvil europeo. Pero es que si miramos el año entero, en los últimos 12 meses, las ventas de Tesla se han desplomado un 60%, un 63% en Francia y en España un 75%. Tesla ha perdido cuota de mercado y ha caído del 1,8 al 1%. Y esa caída, insisto, se produce solo en Tesla, porque todos los demás jugadores en el mercado eléctrico, todas las demás marcas, están disparando sus ventas entre 30 y 37% en el último año. Tesla está teniendo este problema y la publicidad de la compañía no es suficiente para frenar el ruido de las protestas ante el viraje a la derecha de su presidente, copresidente de Estados Unidos. Estas son las protestas en el distrito del Meatpacking District en Nueva York, donde los manifestantes corean encerrada a Elon Musk frente al concesionario de Tesla. Y la contestación en la calle está siendo más que sonada, porque no es solamente esto. Hay toda una respuesta de usuarios y consumidores a la posición política de ultraderecha abierta a los gestos nazis de el hombre más rico del mundo, el propietario de Tesla, con distintos movimientos en distintos sitios. La campaña publicitaria institucional de Tesla es esta.
The Model Y was already the best-selling car on the planet, and the all-new Model Y just got better.
Pero esta campaña está siendo sustituida por el activismo en las calles. Las paradas de autobús están apareciendo empapeladas con el anuncio del Svastik Car, el coche de la esvástica, el coche que te lleva de 0 a 1939 en 3 segundos, reza literalmente esa protesta en la calle. Marquesinas abiertas y cerradas así, con ese póster, Tesla, de 0 a 1939, en 3 segundos. Esto es lo penúltimo, porque lo último en estas campañas ha sido la protesta de una cantante, Sheryl Crow. Sheryl Crow ha grabado cómo devuelve su Tesla, cómo lo mete en una grúa y cómo dice no quiero este coche. Lo ha subastado y ha donado para la beneficencia y para NPR, la radio pública americana, y para PBS, la televisión pública americana, los beneficios de ese Tesla. Porque dice, ese dinero va a justo lo contrario de lo que representa no Tesla, sino su propietario. Elon Musk, lo que ella pretende avalar, dice, son fuentes fiables, información sin algoritmos y periodismo chequeado.
Yes, I did donate my Tesla right after the election, but this is the week that I got the confirmation back that the money went to NPR, which is something that I care about. Not everybody can donate a car to something that they care about. For me, it was important because I understood that NPR would be going away. And that is where I get my news, as well as PBS.
La explicación es algo que tiene incluso respuesta a los haters de X. ¿Por qué no se lo he dado a víctimas de huracanes? Lo he hecho en otras ocasiones. Toneladas de dinero, dice.
Sandy Hook, cancer research. So let's put that aside. Not everybody's going to be able to donate a Tesla, but if you're looking for something to do to make sure that your voice is heard.
Esto que estamos viendo es la respuesta de los consumidores a una posición política y plantea una cuestión, y es la de si la persona daña a la marca, si Elon Musk se está convirtiendo probablemente en un gran activo tóxico político, pero en un gran pasivo para sus empresas. Esto es lo que están haciendo los consumidores y esta está siendo la respuesta de los consumidores al viraje político que está viviendo Estados Unidos. La segunda respuesta que se está viviendo a este viraje político la están dando los gobiernos. La clave la ha vuelto a marcar esta pasada noche Donald Trump, anunciando nuevos aranceles contra la industria del automóvil en Europa. Decía literalmente a partir del 2 de abril...
The system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us.
Habrá aranceles recíprocos, decía, literalmente ante el aplauso de una cámara que en estos momentos está avalando esa política. ¿Cuál es la respuesta de Europa? La respuesta de Europa es una guerra arancelaria. Si Estados Unidos empieza a grabar, a hacer más caros los productos europeos, esos productos europeos van a responder haciendo más caros los americanos. Lo han dicho un presidente tras otro, incluyendo a Sánchez.
Porque somos el mayor bloque comercial del mundo. y somos, por tanto, una potencia global. Tenemos la capacidad de defender nuestros intereses ante quienes nos ataquen con aranceles injustos o con amenazas a nuestra soberanía. Y, por tanto, lo que sí quisiera trasladar a todo el tejido empresarial de nuestro país y, lógicamente, a los sectores que potencialmente se puedan ver afectados, que evidentemente vamos a responder con proporcionalidad a cualquier desafío. Que nadie lo dude. Responderemos y lo haremos con toda la fuerza y con toda la solidaridad de una Europa unida. Porque la respuesta tiene que ser unitaria. Tiene que ser del conjunto de la Unión Europea si esa amenaza se materializa.
El viraje a la derecha de los consumidores está recibiendo la espalda. Se está dejando de comprar producto como Tesla. De los gobiernos está recibiendo la amenaza. Se está diciendo los aranceles podemos llevarlos a una guerra, a una escalada, con un sector que dice esto hay que pararlo como sea. Lo dice ANFAC, lo dice Félix García.
Nosotros pensamos que una guerra comercial no beneficia a nadie, y menos al consumidor. Y creemos en este caso que el consumidor más afectado va a ser el estadounidense, porque los precios de los coches en Estados Unidos van a subir.
Lo dicen los concesionarios, Marta Blázquez, Faconauto.
Hombre, todo el tema de aranceles por sí solos y guerras comerciales yo creo que no favorecen a nadie. Yo creo que Europa en ese debate que tiene que tener internamente lo primero que tiene que hacer es corregir sus errores, saber dónde ha tenido las flaquezas y las debilidades para hacerse fuerte y competir y poder.
Pero más allá de la respuesta que han dado los consumidores, check, vista, y más allá de la respuesta que están anunciando los gobiernos, check, visto, hay una clave institucional todavía por ver. La clave institucional es la que Bruselas ha anunciado hoy, diciendo que va a relajar las normas para que nuestra industria del automóvil, a la que Trump va a castigar, tenga más tiempo para hacer inversiones y para ajustarse a la descontaminación. Lo que se hace es permitir que los coches europeos que debían de tener ciertas emisiones de CO2 en un plazo relativamente breve tengan hasta 2 e incluso 3 años para ajustarse a esa normativa.
Europe's emission standards for new cars and vans provide long-term certainty for investors. So they remain. But we must also be pragmatic.
Debemos ser pragmáticos, dice la Comisión Europea.
Instead of annual compliance, companies will exceptionally get 3 years, 2025, 2026, 2027, combined to comply to the targets.
Y lo que se dice es, en lugar de cumplir en 2025 y año a año, se va a dar un plazo trianual para que reduzcan esas emisiones. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Lo que se está haciendo, básicamente, es dejar más tiempo, más margen para que esas compañías de automoción se ajusten.
Sí, con este plan de apoyo a la automoción se hace una moratoria de los topes de emisiones medias previstos en la normativa CAFE que cambiaban este año. Se pasa de 115,1 gramos el kilómetro a 93,6. Es un recorte de casi el 19%. Aunque esto ya se conocía prácticamente desde 2019 y se firmó en 2021, los fabricantes dicen haber sido objeto de cambios inesperados en el mercado. Lo ha dicho hoy Josep Maria Recasens, el presidente de ANFAC.
Todo esto ya lo sabíais, pero es que, señores, señoras, desde el 2021 ha cambiado todo y más.
Este plan no toca esos límites, pero pasa de 1 a 3 años el tiempo para poder adaptarse, es decir, desde este 2025 hasta 2027. El sector dice que es suficiente. Marta Blázquez, presidenta de Faconauto.
Te dan más plazo también, te puedes entender que no hay que movilizarse o te puede paralizar. Yo estoy muy confiada en que las cosas se cumplan.
El documento contempla también la mejora de incentivos fiscales a la compra de coches eléctricos de los Estados miembro y la instalación de puntos de recarga. Respecto a China, Europa reducirá su dependencia con una mayor autonomía en la producción de baterías con mejores ayudas.
Esto es lo que se está haciendo para atenuar el golpe de los aranceles que va a dar Donald Trump. Ese golpe va a afectar a en torno a 38.000 millones de exportación, porque esto es lo que Europa exporta a Estados Unidos. 38.900 millones en exportaciones de coches. Hoy el gobierno, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, decía:
necesitamos sumar el esfuerzo que ya hacemos desde España, el esfuerzo que ahora ha planteado la Comisión Europea. Para mí es una magnífica noticia porque nos anima a todo el ecosistema industrial y también institucional a proseguir esta transición.
¿Y cree que será la forma de convencer a los compradores?
Sin duda, ya se está viendo resultados en enero y febrero, ya se ve una buena evolución y creo que tenemos que persistir en esta política.
Aquí hay un sector ganador, claramente, es el sector del automóvil. Hay un sector perdedor y es el planeta. Donald Trump puede estar consiguiendo que los niveles de contaminación, que debían ser más estrictos y más inmediatos año a año, se tengan que relajar. Donald Trump puede estar consiguiendo un efecto inesperado. Esta es una de las claves, porque, Edu, lo que se relajan son las multas que iban a ser muy, muy cuantiosas y que podían ser muy, muy contundentes, se dilatan y se rebajan, ¿no?
Eso es, la patronal europea CEA estimaba 15.000 millones de euros en multas. Hablamos de 95 euros por cada gramo de más. Así que si un fabricante vende 100.000 coches y supera el límite en 10 gramos, por ejemplo, pagaría 95 millones de multa. Según datos de la tribuna de automoción, Volkswagen, Stellantis y la alianza forjada entre Renault, Nissan y Mitsubishi eran los fabricantes que más iban a tener que desembolsar por estas sanciones. Mientras que Tesla, SAIC, BYD y Volvo, marcas ya enfocadas al eléctrico, estaban por debajo del límite de emisiones al cierre del año pasado.
Este es el paisaje, gracias Edu, y esto es lo que tenemos hoy. Esta es la respuesta institucional a la amenaza americana. Esta es la respuesta de gobierno a gobierno a esa amenaza americana. Y la respuesta de los consumidores al viraje americano, al viraje a la derecha. Hay una cierta relajación en los calendarios, hay una amenaza de enfrentamiento arancelario y hay consumidores que están diciendo, si este es el señor, este no es mi coche. José Manuel Vasallo, catedrático, director del Departamento de Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Encantado de estar contigo en el programa.
Permítame que le pregunte primero por la anécdota, vamos después a la categoría. Pero, ¿estamos viviendo esto, un rechazo a Elon Musk? ¿La gente deja de comprar Tesla con pegatinas diciendo compré el coche antes de saber que este señor estaba loco? ¿Tenemos un efecto rechazo del presidente de la empresa?
Bueno, pues es una buenísima pregunta. Ayer precisamente estuve en Bruselas en el seminario que organizaba un think tank y me comentaba una persona que es alemana que desde que se tuvo esa entrevista de Elon Musk con la líder de la ultraderecha alemana, el número de ventas de Teslas en Alemania había disminuido un 60%. O sea que efectivamente sí que puede estar habiendo una cierta reacción en ese sentido y que de manera va a afectar de manera negativa a esta empresa.
Segunda clave es la respuesta de los gobiernos. ¿Cómo afecta una guerra arancelaria a nuestra industria, a la industria del automóvil? ¿Qué significa esto para Europa? ¿Qué significa esto para España?
Pues afecta muy negativamente. Europa ha sido un país con una tradición muy grande en producción y en exportación de vehículos. De hecho, en torno al 7% del PIB de la Unión Europea se produce por la fabricación de los vehículos y es un sector que se encuentra ya importantemente dañado. De hecho, en los últimos años ha habido una bajada muy importante de las ventas. La subida arancelaria amenaza ser la tormenta perfecta para los fabricantes de vehículos en Europa, que ven cómo a la crisis de la venta de vehículos se añade la posibilidad de una reducción muy importante de las exportaciones. Creo que ese es precisamente el motivo que lleva a la Comisión Europea a relajar estas medidas, para darles un balón de oxígeno a estas empresas que, de lo contrario, pues pueden hacer que la economía europea caiga de una manera muy importante y nos afecte a todos.
Y tercera clave, esta que está diciendo, Bruselas, relaja las, exigencias. ¿Esto es una victoria para el sector? ¿Esto les da tiempo? ¿Cómo hay que leerlo? ¿Cómo hay que interpretarla?
Bueno, yo creo que es un salvavidas. Es decir, la Unión Europea se ha dado cuenta de que en la situación que tenemos actual, con el nuevo escenario económico, con el planteamiento de las políticas arancelarias de Donald Trump, no tiene más remedio que orientar su política industrial hacia un incremento muy importante de la competitividad, que se encuentra en cierta medida reñido con el plan tan exigente que había diseñado para una transición energética, digamos, a un ritmo rápido. Los vehículos eléctricos tienen la ventaja de que descarbonizan, tienen la ventaja de que son mucho mejores para el planeta, pero también es verdad que son más caros, generan una cierta incertidumbre en lo que puede ser sus rangos de autonomía, sus estaciones de recarga, y al final los consumidores son todavía algo reticentes a adquirir estos vehículos, ¿no? Uh-huh. La manera en la que se ha querido dar ese balón de oxígeno a algunas empresas europeas, como es el caso de Volkswagen o de Audi, que no han hecho políticas muy fuertes a la hora de apostar por el vehículo eléctrico, pues es precisamente el relajar estas medidas.
¿Esto fue un elevar el listón demasiado o esto es admitir una cierta derrota y bajarlo? ¿Esto es un error de cálculo inicial o esto es una reacción a Donald Trump?
Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿eh? Al final, entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Lo ha hecho Europa mal? Yo creo que no necesariamente lo ha hecho mal. Ha hecho una apuesta arriesgada en la cual contaba con que determinados países le iban a seguir. Quizá no en una senda tan acelerada, pero al menos iban a seguir ese rastro. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario. La situación ahora mismo de Europa, digamos, siguiendo en esa política en contra de gran parte del resto del mundo, pues efectivamente es arriesgada para los intereses de crecimiento y de competitividad de la Unión Europea.
Pues José Manuel Vasallo, catedrático y director del Departamento de Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los
Muchísimas
Negocios.
Muchísimas gracias, un placer estar en el programa.
Las acciones de Tesla se han hundido un 25% desde que Elon Musk giró a la derecha. Y el resto de compañías de automóvil también con ligero rebote hoy, porque Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy ha habido rebote en los mercados.
Sí, porque parece que las bolsas europeas se han terminado animando. El caso más llamativo es el de la bolsa alemana, empujada precisamente por ese sector, que si ayer caía a niveles no vistos desde el arranque de la invasión rusa de Ucrania, hoy repunta un 3,5%, firmando su mayor subida, de hecho, en 3 años. Repunte también aquí en casa, no lo suficiente para recuperar lo perdido ayer, pero sí con una subida de casi el 1,5%. Y la banca y la siderurgia han tirado del índice español, hasta un 10% sube ArcelorMittal, a pesar de que ese sector espera también aranceles en las próximas semanas.
Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vayamos primero con el automóvil. ¿No se creen los mercados estos aranceles que anuncia Trump? Hoy el automóvil sube.
Bueno, la verdad es que el mercado está teniendo unas oscilaciones bastante bruscas en los últimos días, en parte por el temor a los aranceles, luego se recupera por los planes de estímulo y por la percepción de que en el fondo, pues todo este tema de los aranceles pues sigue siendo, ¿no?, una estrategia de negociación, y que, bueno, pues hay esa confianza o esa esperanza de que al final pues no se llevarán a cabo, ¿no? Al menos pues no de una forma generalizada.
Lo mismo hoy en siderurgia, lo mismo hoy en banca. ¿Cabe la posibilidad de que esto sea una estrategia negociadora? Porque hoy se ha dicho en el Estado de la Unión que el 2 de abril hay aranceles y aranceles para Europa.
Sí, pero las subidas de hoy en la bolsa tienen que ver con el anuncio de Alemania, ¿no?, de ese gran plan de inversiones de 500.000 millones, de infraestructuras, en defensa. Todo eso pues puede reactivar una economía como la alemana, que está relativamente débil, y lo que hemos visto pues son subidas en todos los sectores que de alguna forma pueden beneficiarse, ¿no?
¿Qué sectores? ¿Dónde poder estar ahora con lo que viene?
Bueno, estamos viendo un comportamiento muy favorable en toda la bolsa europea, ¿no? Pero quizás por sector de industria, sector financiero, serían los dos sectores donde mejor comportamiento cabe esperar en un escenario de reactivación de la economía, de reactivación de los beneficios de las empresas.
Pues Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank, un placer, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.